pueden escuchar a través de www.misionesonline.net. Estamos ahora en comunicación con el diputado nacional por la provincia de Misiones, Jorge Franco. ¿Cómo le va, diputado? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenos días. Saludos a todos. ¿Cómo andan?
Muy bien. Se aprobó finalmente en diputados una ley que tiene que ver con el uso medicinal del cannabis. No sé si es su proyecto, si es el proyecto de Cambiemos, pero se aprobó un proyecto en ese sentido.
Lo que pasa es que nosotros consensuamos un proyecto entre todos los diputados porque hay varios proyectos presentados de mucho tiempo y decidimos consensuar un proyecto único. En realidad, en comisión salimos con tres dictámenes en realidad, y en el recinto unificamos un solo proyecto, que fue el que se aprobó por la totalidad, unanimidad de los miembros presentes, 222 votos, 221 votos y una abstención. Así que fue una sesión, una discusión grande, larga y muy muy constructiva. Bueno, entre ellos permitió que todos los diputados estén de acuerdo con esto, ¿no? Los diputados presentes.
¿Qué significa este proyecto una vez que pase por el Senado y tenga también su aprobación? ¿Cuáles van a ser las características positivas y cuál va a ser la negativa? Porque tengo entendido que su proyecto, Franco, y usted corríjame si no es así, incluía la posibilidad de que no se criminalice el autocultivo, y en el que se aprobó no está eso.
En realidad, el Senado tendrá la última palabra y lo va a cambiar, y si lo cambia va a tener que volver y lo discutiremos otra vez nosotros en diputados, ¿no? Así que ahora va a senadores, ahí está la diputada Sandra Jiménez, que también coincide, y supongo que será ella la voz cantante de parte nuestra. Pero en realidad este proyecto es bueno. Primero, la primera cosa, es legal el uso medicinal de la cannabis, lo cual no es un tema menor. Hace 4 meses discutir este tema prácticamente era impensado. Eso permite que las personas que como alternativa terapéutica quieren usarlo, puedan usarlo. El problema que tenemos ahora es dónde se consigue. Para eso el Estado va a tener la obligación de proveerle, va a poder importar, se va a tener que ser gratis la accesibilidad a las personas, tanto el aceite como los insumos para el tratamiento inhalatorio, o sublingual, o como sea, oral, y eso permite de que las personas puedan acceder. Ahora bien, el tema del autocultivo, mire, el artículo 8 es la puerta que se da para que pueda las personas que necesitan como medicación que tengan una prescripción médica y que tengan una autorización, porque lo que a mí me preocupaba era que haya un ente rector, es decir, que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública y bajo la prescripción de un médico, pueda darle facilitarle que la persona use. Entonces, ese registro que va a estar en el ámbito del órgano controlador va a ser el que va a expedir autorizaciones, y en esas autorizaciones, estará la posibilidad de solicitar distintas cosas por parte de las personas que así lo necesiten.
Y la cantidad que necesiten, digamos, ¿no?
Claro, y supongo que el juez tendrá ahí una herramienta importante para no detener o llevar detenida a una mamá que está arriesgando su libertad para darle a su hijo una mejor calidad de vida, o un familiar que tiene un cáncer, o una persona con una fibromialgia, o una persona con una esclerosis múltiple, por decir alguna de las enfermedades que podrían beneficiarse con ese tipo de tratamiento. Entonces, creo que ya está la puerta abierta, ya hay una... Y supongo que se seguirán discutiendo, como todas las cosas. Uno quería una cosa de más, pero también en el marco del consenso, y yo debo reconocer la buena predisposición de los diputados del bloque Cambiemos, que permitieron que podamos discutir en el recinto esto y aprobarlo en la forma en que se aprobó. Así que a partir de ahora hay una esperanza más para que las personas tengan una mejor calidad de vida en algunas enfermedades, entre ellas, la que más nos preocupaba, que era el síndrome convulsivo refractario de los chicos, ¿no?
Eso le quería preguntar, Franco. ¿Está especificado en la ley para qué tipo de enfermedades, o simplemente dice cannabis de uso medicinal? Le doy un ejemplo. Pasado mañana se descubre que el aceite de cannabis también beneficia a las personas que tienen artritis. No sé, le estoy dando un ejemplo en el aire. ¿Puede el médico...?
Esta es una de las indicaciones.
Ah, bueno, le pegué justo, de casualidad. Pero ¿podría el médico, en otro ejemplo, decir, se ha descubierto que también beneficia a este problema de salud, lo indico para el paciente, o ya la ley prevé determinadas afecciones y no se puede salir de ahí?
No, es el uso medicinal de la cannabis, y en realidad la ley lo que apunta es a la investigación, a seguir mejorando la información para que la gente pueda usar esto como medicamento. Así que no es uso medicinal de cannabis, así que permite a la comunidad, pero también nosotros insistimos en el listado médico, porque si no se restringía la cuestión de la convulsión, y uno quería que también la persona que tiene una fibromialgia. El caso de Puerto Rico para mí fue muy importante, porque conocí a personas grandes, familias de Puerto Rico que han ido a la reunión y que me han explicado cuál es el uso que le dan al aceite para algunos determinados dolores, ¿no?
Claro.
La señora que contaba, de estar encerrada en mi casa, pude salir al supermercado, pude ir a visitar a mi amiga, pude ir a la plaza. Esto, fíjese de qué cosa estamos hablando. Estamos hablando de cosas tan simples que para mucha gente es normal, y estas personas no lo hacen si no tienen una medicación. O que una mamá me diga, estoy contenta porque mi hijo me miró a los ojos, o porque me dijo mamá, o porque se rió. Entonces, uno tenía la obligación de discutir este tema. La sociedad se merecía este debate, que afortunadamente llegó muy bien en un tiempo en el que era el adecuado, y llegó muy bien como debate, muy maduro, con mucho respeto, no fue un debate agresivo, fue un debate sincero, con mucho conocimiento científico, con análisis muy profundo por parte de los diputados, y eso permitió, bueno, pocas veces se da en la Cámara la unanimidad que se dio en un tema como este.
Por supuesto. ¿Cree usted que este año va a pasar por el Senado el proyecto, o recién para el 2017?
Yo aspiro lo más antes posible. Supongo que ya dentro de los ámbitos administrativos legislativos se estará trabajando este tema, ¿no?
Bueno, y para repasar, Jorge, entonces sería así. Primero, el médico que a uno lo atiende, que uno lo conoce, indicaría esto, pero después habrá que pasar por el Ministerio de Salud.
Va a haber un registro nacional, sí, va a haber un registro nacional con reserva de la identidad de las personas, y uno podrá inscribirse y dirá, yo necesito cannabis en flor, cannabis en aceite, cannabis porque es lo que uso para un tratamiento que me indicó. Yo mostré en un tuit un día una receta de un médico chileno, ¿no?, para la neuralgia del trigémino. Más o menos así sería la cosa, tendría que ser la cosa acá en Argentina, ¿no?
Está bien, y así como sucede con otras enfermedades crónicas, donde a veces las obras sociales o el Ministerio de Salud tiene sus programas para cubrirlas gratuitamente, así también será con el aceite de cannabis.
Sí, y Chubut ya lo hizo. Chubut ha sido la provincia pionera en este sentido, y bueno, ahora la República Argentina tiene una herramienta más para ayudar a las personas que necesitan en determinadas condiciones.
Está bien. Ministro, quiero hacer una pregunta en este caso del orden...
No soy ministro.
Ministro,
soy
siempre ministro. Le digo ministro. Tantos años le dije ministro que me cuesta defenderme. Diputado, en el orden político le quiero hacer una pregunta. Nunca le escapa a usted a las preguntas políticas. Ayer se cayó la reforma electoral, sí, porque se reunieron los gobernadores del PJ con el bloque del PJ y del Frente para la Victoria y decidieron no darle apoyo en el Senado. Ya por diputados había pasado este proyecto y había tenido su aprobación. ¿Cuál era su visión, recuérdeme, su visión personal como de este proyecto que ha presentado el gobierno, ¿no? En especial en el ítem voto electrónico?
Miren, nosotros lo que conseguimos en la Cámara de Diputados, a diferencia del proyecto original del gobierno, fue primero que el voto sea electrónico, que el recuento sea manual y que la boleta sea electrónica y no voto electrónico. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? Que en el voto electrónico usted pone el voto en la pantalla y ese voto queda registrado en la máquina, y eso es lo que va al final al escrutinio, que traía serias dudas porque podía ser hackeado, podía ser modificado, podían enterarse por qué no usted votó, podía hacer un montón de cosas que entre otra parte fue lo que se sintió en Estados Unidos, en Florida, que ya ve que Bush le gana las elecciones a Al Gore por poco margen, ¿no? Uh-huh. Que después salió que Al Gore tenía más votos. Bueno, se pasó una cosa así, aquí habría margen de dudas si fuera así. Entonces lo que se consiguió es que sea un recuento manual, con una boleta electrónica, que yo planteé algunas dudas, pero bueno, tengo que aceptar las otras opiniones también, y fue eso lo que nosotros pudimos modificar en la Cámara de Diputados, a fin de que el proyecto siga adelante, ¿no? Y el bloque Cambiemos aceptó estas modificaciones que proponíamos nosotros en su momento.
¿Puede ser que, más allá de que este proyecto parece que para las legislativas del 2017 no sale, a nivel nacional, digo, puede
era
ser...
casi imposible que salga para el 17. Uh-huh. No hay margen de tiempo.
Pero eran las aspiraciones del gobierno nacional.
Está bien, pero se lo dijimos en el recinto, se lo dijimos en todos lados. Era imposible porque no había margen de tiempo para llegar al 17. Hay que capacitar gente, hay que comprar los equipos, salvo que el gobierno tenga que comprar los equipos, uh-huh. Cosa que yo me niego a pensar que sea así, ¿no es cierto? Me niego a pensar, pero había que capacitar, conseguir los equipos, mejorar, trasladar los equipos, hacer las resoluciones, va a cambiar, sale de la órbita del Ministerio del Interior y pasa a la justicia electoral, el manejo de los temas electorales. Digamos, es todo un proceso que era imposible llegar a no sé, pongamos que el presidente quiere votar en octubre, era imposible, porque aparte había plazos legales que había que cumplir, el tema de las verificaciones de las boletas, las legalizaciones y autenticaciones de las mismas, en fin, una serie de cuestiones que son necesarias en un proceso electoral. Yo se lo dije de entrada, lo hemos dicho con varios diputados en comisión, que nos parecía difícil, los tiempos no daban, no era ni falta de voluntad, los tiempos no daban. Bueno, hoy el Senado tomó otra decisión y es así esto, así funciona el sistema legislativo y hay que aceptarlo. Supongo que Cambiemos buscar una estrategia o algo para rediscutir el tema, si así lo desea.
Bueno, eso,
siempre estamos abiertos al debate, estamos abiertos a la discusión.
Eso le quería preguntar, más allá de que a nivel nacional haya quedado retrasado este proyecto o empantanado, ¿puede ser que la estrategia de Cambiemos sea que busque que se implemente en las provincias igualmente el voto electrónico? Digo, en la provincia de Salta lo tiene, en la ciudad de Buenos Aires lo tiene. ¿Puede ser esa la estrategia del gobierno nacional? Charlar directamente con los gobernantes y las autoridades provinciales y decir, bueno, que se aplique en cada una de las provincias y después va a ser más fácil que se aplique en todo el país, digo.
Pero mire que las provincias no delegaron poderes al Estado Nacional. Y por lo tanto esta ley era de incumbencia nacional. Con esta ley se iban a votar diputados nacionales, presidente y vicepresidente y senadores. Uh-huh. No se iban a votar. Y las provincias tenían la autonomía o no de aceptar o no este elemento. O sea, bueno, Misiones está avanzando de a poquito. Uh-huh. El sistema que tiene Misiones es un sistema interesante. Porque hace a la calificación de, digamos, de poder tener un elemento... lo que se dice objetivo, ¿no es cierto?, el soporte de la boleta. En cambio, lo que se proponía de entrada era el voto electrónico. Y yo creo que la persona tiene que saber por quién votó, cómo votó, y tiene el derecho a resguardar su intimidad por quién votó. En la forma que planteaba el gobierno era difícil sostener eso, era muy difícil, porque ponían un chip que usted podía sacarle una foto con un teléfono celular, y con ese teléfono celular usted va y le muestra, mira, tenés que traer este voto, o tenés que votar por esto, y no solo estaba sabiendo por quién votaba, sino cómo votó, y el famoso voto cadena que decían iba a ser combatido con esto, lo profundizaban, como también las listas sábana, porque que en principio querían poner una sola foto, el primer candidato en la pantalla, o iban a poner tres fotos, pero que tampoco muestra todo el resto, y va a estar escondido. Cuando estaba la boleta de papel, usted podía leer, por lo menos. Acá no va a poder leer nada, y si usted optó por boleta única, ¡fac!, va todo junto. Digamos, hay una serie de elementos que se decía combatir con esta metodología que no se va a combatir. Al contrario, supongo, o pienso yo en mi honestidad intelectual, de que se va a profundizar. Y esto, yo creo que también los senadores tomaron cuenta, y los gobernadores también, ¿no? No, yo no lo veo como una cuestión caprichosa. Ayer estuve conversando hasta tarde con el senador Irrazábal, donde él me estaba poniendo un poco en conocimiento de cómo está la cuestión, ¿no? Y ellos sacaron un documento en el cual expresan la preocupación. Pero si es el tema de los tiempos, le puedo asegurar que era casi imposible, y hubiese sido una situación casi milagrosa poder llegar en los tiempos para el año 2017. Y bueno, claro, para el 19 se discutirá. De todas maneras, le digo, estamos hablando de cuestiones nacionales.
Gracias por su tiempo, Franco.
Por favor, a las órdenes.
Hasta luego.
Muy amable.
Jorge Franco, diputado nacional por la provincia de Misiones, hablaba de la aprobación del uso medicinal de la cannabis, el aceite.